Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y me da muchísimo gusto recibirte nuevamente en este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en donde platicamos sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la perspectiva de género y todos estos temas relacionados a los derechos humanos de las mujeres y pues de los hombres también, incluido el tema de la salud, el derecho a la salud, y cómo luego esta visión cultural que nos han asignado, estos roles, estos estereotipos de género, pues de alguna manera también han afectado nuestra salud, tanto a mujeres como a hombres. Así que el día de hoy vamos a platicar sobre la depresión en la adolescencia, cómo afecta a las chicas, cómo afecta a los chicos. Y bueno, antes de entrar de lleno a este tema, te recuerdo los datos de contacto del Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas. Estamos en Madero 305, zona centro. Te repito, el domicilio de 8 de la mañana a 8 de la noche. También nos puedes llamar al 911 y pedir que te comuniquen a Telmujer. O bien nos puedes mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Ahí te van a atender también nuestras abogadas y nuestras psicólogas para atenderte y poder orientarte, ya sea en ese momento o canalizarte a la institución que más se adecue a tus necesidades y a la cercanía de donde te encuentres. En redes sociales institucionales también nos encuentras en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Dale me gusta para que estemos en contacto más directo. También ahí nos puedes mandar inquietudes mediante inbox. Y también nos puedes seguir en Twitter, @IMSSLP. Síguenos también en esta red social. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra cortinilla de la entrevista, pues para empezar este interesante programa.
Equilibra tus ideas. La entrevista. Ta chaleur a su trouver mon cœur, mais demain.
Bien, pues está con nosotras y con nosotros el doctor Sergio Viera Niño, presidente de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos, que como cada primer martes de mes, pues aquí en Equilibra nos acompañan con estos temas muy interesantes desde esta visión médica, que pues luego hay muchas inquietudes y que pues, ¿no?, irnos a esta base médica, sobre todo pues, en los temas de salud, obviamente, y de una salud integral, en donde la salud mental pues también es sumamente importante, ¿no?
Claro, ¿sí? Que sí.
Bueno, vamos a hablar de la depresión en la adolescencia. Cuéntanos primero qué es la depresión. Ya alguna vez hablamos sobre la salud mental, pero en sí, ¿qué es la depresión? ¿Es un estado momentáneo? ¿Es una enfermedad? ¿Es un padecimiento? ¿Qué es la depresión?
Bueno, estrictamente hablando, la depresión es una enfermedad, ¿sí? Como cualquier otra enfermedad que nuestro cuerpo puede tener, nuestra mente, nuestro cerebro también se enferman. Y uno de los grupos donde se manifiesta la enfermedad de nuestro cerebro, pues son las enfermedades de tipo mental, emocional, etcétera. La más frecuente es la depresión. De hecho, la Organización Mundial de la Salud establecía hace algunos años que para el 2020 la depresión iba a ser la enfermedad más frecuente en el mundo. Y nos vamos dando cuenta que no tuvimos que llegar al 2020. ¿sí? Sino que ya en estos momentos se puede considerar que la depresión es la enfermedad más frecuente en el mundo, por sobre todas las demás enfermedades.
Del corazón, del sistema digestivo,
de cualquiera. La depresión es la más frecuente. La depresión es una enfermedad que tiene un alto costo, ¿sí? Es una enfermedad que yo comento que es muy cara la enfermedad, no tanto por el servicio médico o los medicamentos o lo que haya que tomar, sino porque es una enfermedad que si la dejamos progresar abarca todas las circunstancias de la vida del paciente, su trabajo, claro, su familia, su bienestar en general. Entonces es una enfermedad que resulta cara no nada más desde el punto de vista económico, sino por todo lo que involucra, como dice, la familia, el trabajo, etcétera. Habitualmente, para considerar que una persona tiene una depresión, estamos hablando que debe tener al menos 2 semanas de síntomas continuos, ¿sí? Que podrán ser un día un poquito más intensos que otros, pero que no desaparecen durante al menos 2 semanas, donde los síntomas básicos es tristeza, una tristeza profunda. No es una tristeza que podemos tener porque perdimos el celular o algo así, sino es una tristeza que el mismo paciente reconoce como más allá de lo que habitualmente se había sentido triste. Es una tristeza que, insisto, es más profunda de lo habitual. Hay una pérdida en la capacidad de placer, de disfrute, de las actividades cotidianas, desinterés en su autocuidado, ¿sí? Puede haber llanto, alteraciones del sueño, del apetito, del peso. Es un cotejo muy, muy amplio de síntomas, pero el básico es al menos 2 semanas y una tristeza profunda, una tristeza más allá de lo que el paciente alguna otra vez había sentido, ¿sí? No es lo mismo un duelo por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, por la pérdida del empleo, etcétera. Un duelo habitualmente se resuelve no más allá de 3 meses, ya máximo 6 meses ya el duelo debe estar resuelto, y habitualmente hay un motivo. Para la depresión puede no haber un motivo, ¿sí? Dicen que tal vez para el primer cuadro depresivo pudo haber habido un motivo, pero ya para el segundo en adelante ya no es necesario un motivo, ¿sí? Es importante señalar que la depresión se considera también un trastorno crónico. O sea, no es que una persona le dé un cuadro depresivo y se corrija y listo, sino va a existir la posibilidad de que recaiga en algún momento dado de la vida, ¿sí? Muy cerca del primer cuadro o mucho tiempo después existe el riesgo de que haya recaídas. Por eso se considera un trastorno crónico. No es una vez y ya, ¿sí? Ni tampoco se quita solo, ¿sí? Echándole ganas o todos los argumentos que te dan.
Que luego ya ves que abundan, ¿no? ¿Sí? Pueden ser personas bien intencionadas, sí, claro, pero no, hombre, mira.
Sí, échale ganas, ve al cine, haz ejercicio, busca qué distraerte. Si bien le puede servir al paciente, la ayuda es momentánea, breve, y no resuelve el problema. Por eso insistir en que es una tristeza más allá de lo que habitualmente la persona había sentido. Y si llegó a utilizar estos recursos que estamos diciendo que le sugieren, no funciona. No funciona porque no está dentro de la voluntad del paciente sentirse deprimido.
Claro. A ver, entonces, si es una enfermedad que puede haber alguna circunstancia detonadora, pero en sí, ¿qué sucede? ¿Es una cuestión química del cerebro o es...? O sea, ¿cómo...?
Bueno, la alteración, estrictamente es de tipo bioquímico, ¿sí? Por eso está fuera del control de la persona, claro, ¿sí? Pero para que se dispare este factor bioquímico, habitualmente debe haber, ¿sí? O más bien consideramos que es multifactorial, pueden ser muchas las razones por las cuales una persona se deprima, ¿sí? Como decíamos, la pérdida del empleo, que después de un duelo que no se atiende bien se puede deprimir, alguna enfermedad física, algún problema de tipo psicosocial, problemas maritales, por ejemplo. Entonces, los factores que influyen son muchos. Hay cierto cotejo hereditario también, ¿sí? En fin, no es una sola razón la que determina que una persona se deprime.
Es decir, si es multifactorial, como ya lo señalabas, Pero entonces, ¿alguna de estas múltiples razones puede disparar este proceso bioquímico en el cerebro que genere la depresión?
Sí, sí, alguno de ellos, inclusive, algunos autores hablan de un proceso que le llaman diátesis. O sea, entre más factores de riesgo tengas, más probabilidad de que te dé una depresión.
¿Y ¿sí? cuáles son esos factores?
Lo que decíamos ahorita, puede haber factores genéticos, familiares, hereditarios, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, estrés, el entorno social, el estrés sostenido. Son muchos factores que pueden influir.
Por ejemplo, vamos a hablar específicamente en la adolescencia, pero ahorita las personas adultas que... ya voy a hacer mi consulta aquí. Que nos la pasamos trabajando todo el día. No, no es cierto. No, pero sí, o sea, hay temas, digo, sobre todo, por ejemplo, en ciudades grandes en donde se salen muy temprano a trabajar, regresan muy tarde a su casa. O sea, ya la vida familiar, social, es muy esporádica, ¿no? Este también es un factor.
Sí, definitivamente. La sobrecarga de trabajo que se está teniendo en nuestro ambiente social es un factor de riesgo, evidentemente. Por lo que comentas, se desatienden muchos de los factores que te ayudan a mantenerte mentalmente saludable. De hecho, una de las recomendaciones que se hacen es que diversifiques tus actividades. Si bien es cierto, el trabajo es tremendamente importante, ¿sí? y dependemos de él para muchas de nuestras satisfacciones.
Y sentirte una persona desarrollada en lo profesional o en el ámbito...
Sí, pero digo, claro. Desafortunadamente en la actualidad le estamos dando mucho más peso a ese desarrollo profesional que al desarrollo personal propiamente. Sí, lo vamos descuidando, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, el cine, la lectura, la música, la convivencia familiar, como lo comentas, lo vamos dejando de lado porque no tenemos tiempo. Sí, entonces el saturarte de trabajo, el estar solo pensando en eso, inclusive tristemente muchas personas se llevan trabajo a su casa porque no acabaron en la oficina o en la empresa, entonces la vida personal va siendo relegada y si no tienes recursos para distraerte de ese estrés, de esa presión, puedes fácilmente que ese estrés sostenido te lleve a una depresión.
Ya ves, Lalo, no puro trabajo. Qué bueno que ganaron tus Chivas. Yes. Un saludo a Eduardo Carrillo, que el día de hoy está operando este programa. Pues nos vamos a ir a un corte. Estamos hablando sobre la depresión en la adolescencia. Bueno, ahorita hablamos en términos generales de la depresión. Vamos a ir aterrizando poco a poco a nuestro tema en la adolescencia. Y platicamos con el doctor Sergio Viera Niño, psiquiatra y presidente de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos. Nos vemos un corte y volvemos a Equilibra Radio, la frecuencia de género.
L'amour nomade et vagabond, ce n'est qu'un dirigeable vers l'horizon.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos hablando sobre la depresión en la adolescencia. Y platicamos con el doctor Sergio Viera Niño, psiquiatra, presidente de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos, como cada primer martes de mes. ¿En lo que va del año, va?
Sí.
¿Empezamos en enero?
Ya llevamos.
No, o en febrero.
No,
en febrero. Empezamos en febrero. Ya llevamos febrero, marzo, abril y el de mayo. 4 programitas muy interesantes.
Afortunadamente.
Muchas gracias, Sergio.
No, gracias a ti.
Bueno, ya nos platicaste un poquito sobre que la depresión es la enfermedad más frecuente hoy en día, de todas, ¿no? De todas las que se pueden presentar en cualquier persona y que pues hay muchas causas que pueden generarla, ¿no? Elementos detonadores y todas las situaciones de estrés, algunas cuestiones genéticas, en fin. Sí, ¿qué ha pasado últimamente que nos tiene ahora en la depresión como una de las principales? O sea, como la enfermedad más recurrente, más común, y que seguramente también es detonadora para muchas otras enfermedades, porque el cuerpo reacciona, ¿no? Como reacciona muy mal ante la depresión.
Sí, claro, la asociación entre depresión y muchas otras enfermedades es evidente, uh-huh. ¿sí? Inclusive a veces la depresión es el detonador de otras enfermedades,
¿sí?
O también puede ser que la depresión complique la evolución de otras enfermedades. Uh-huh. Por eso una persona diabética que se deprime va a tener un mal control de su azúcar, de su dieta, etcétera. ¿Sí? Entonces la depresión puede ser detonante de otras enfermedades o bien provocar que la evolución sea menos buena de lo que nos gustaría.
Uh-huh.
Entonces sí es muy importante tener el aspecto anímico de un paciente en cualquier circunstancia.
Uh-huh.
Las condiciones sociales actuales que todos vemos, todos vivimos, algunas de las que comentamos ahorita, están siendo un factor muy importante para que la depresión se esté incrementando. ¿Sí? Como decíamos, el estrés laboral, la presión económica, la desintegración casi involuntaria de los núcleos familiares, donde ya no platicamos, ya no convivimos, ¿sí? Estamos más pendientes del videojuego, del WhatsApp, ¿sí?
Uh-huh.
O llegamos tan cansados a la casa que ya no platicamos con nadie porque queremos descansar. Todo eso es lo que está, esos son de los factores que están haciendo que la depresión sea más frecuente. Y también hay un factor que parecería un poquito raro, se percibe más, estamos más al pendientes. Hace muchos años había muchas personas deprimidas, pero nadie sabía que estaban deprimidas, ¿sí?
Ajá.
Nadie sabía.
Okay.
En cambio, al empezar a hacerse evidente la importancia del aspecto emocional, uh-huh, en la vida de todos nosotros, es como nos vamos percatando de que existe la depresión y de la frecuencia que tiene. Entonces, no solo está aumentando la frecuencia, sino también el diagnóstico. ¿Sí? Hay muchas personas que nos sorprenderíamos si descubrimos que están deprimidos, porque nunca nos imaginamos que estuvieran deprimidos.
Claro.
¿Sí? A lo mejor una imagen personal que puedo tener a señoras de las de antes,
uh-huh,
¿sí?, que siempre estaban vestidas de negro.
Claro.
Sí, porque el marido se murió hace 25 años. ¿Sí? Y siguen viviendo un duelo, ¿sí? Y siempre vestidas de negro, gente que no se divierte, que no participa, y que decimos así es, y nos vamos dando cuenta que eran personas deprimidas.
Claro. Uy, sí, pues, ¿verdad? ¿Cuántas no habría que ni?
Mucho.
Claro, sí, es cierto. Y entonces sí, bueno, muchos factores que han afectado, y bueno, ya aterrizándolo un poco al tema de la adolescencia. ¿Qué pasa en este periodo de la vida que pueda también ser como un detonador para la depresión?
Fíjate que se comenta que la depresión es más frecuente en mujeres que hombres.
¿En, ¿sí?, la adolescencia o en general?
En general.
Ah, ok.
Y el punto en el que se empieza a disparar esta diferencia, uh-huh, de género, uh-huh, es en la adolescencia. Sí, no se sabe bien por qué. Algunos dicen que son los factores de los cambios hormonales, que son, si bien son marcados en ambos géneros, en la mujer es un poquito más marcado, son mucho más cambios.
Es el sistema represor, sí, patriarcal en el que vivimos.
Ajá. Sí.
Oye, sí, de, claro.
Del cual rápidamente se rebelan y toman el mando. Más cabe decir.
Pues es que la adolescencia es cuando nos cae el 20, que la sociedad todavía no es muy pareja, pero perdóname, te interrumpí.
Fíjate que eso que comentas de la sociedad represora, uh-huh, no es propiamente eso, sino las exigencias sociales para la mujer son mayores, pero no necesariamente tipo represivo, uh-huh, tal cual. Pero por ejemplo, en la adolescencia, a la mujer le empieza a preocupar mucho su aspecto físico, por ejemplo.
Sí. ¿Sí?
Entonces, tener que cumplir con ciertas características físicas de peso, de talla, de todo lo que ustedes sufren y batallan,
bueno,
toda la vida, ¿sí? Nunca están contentas con su cuerpo y con su aspecto.
Las lacias chinas.
Exacto.
Bien.
Eso empieza en la,
¿sí?,
adolescencia. Entonces, por un lado, los cambios hormonales que te digo, se comenta que tienen cierta influencia. No se ha determinado que tanta, ni mucho menos. Pero sí, los aspectos sociales son muy importantes,
claro,
en la mujer.
Uh-huh.
Sí. Que empieza a ser sujeta de esas presiones. Sí. Y empieza ella a vivir casi con angustia sus cambios corporales, ¿sí? Uh-huh. Casi con angustia, la necesidad de satisfacer esos patrones, uh-huh. ¿sí?
Sí, claro.
Entonces, eso va siendo, se va considerando que son más, van siendo factores que contribuyen a la que la mujercita adolescente se deprima más que el hombre adolescente, uh-huh. ¿sí? El hombre adolescente pasa muchos años en que se percate de la importancia del físico y de muchas otras cosas, uh-huh. ¿sí? Y la mujer desde el principio, ¿sí?
Sí, claro.
Los periodos menstruales, uh-huh. todo esto que le va, se le va presentando, contribuye a que la depresión sea más frecuente en las adolescentes que en los adolescentes.
Uh-huh. Ahora, por ejemplo, en los adolescentes, y bueno, ya lo hemos mencionado, por ejemplo, se da más la, el tema del suicidio, ¿no? En los hombres, en general. Uh-huh. No sé, ya viéndolo en grupos de edad. Pero ¿qué tanto afecta el que no puedan expresar, también por estas imposiciones sociales, que no puedan expresar sus emociones de una manera más asertiva?
Sí, la, así como a la mujer le preocupa o le afecta esos requerimientos sociales, para el hombre también los hay. No tanto desde el punto de vista físico, sino exactamente lo que comentas. Al hombre desde niño se le enseña que los hombres no lloran, que los hombres se aguantan, ¿sí? Etcétera, el estigma de no ser considerado homosexual si te quejas o si lloras o si lo que sea, va haciendo que el hombre se haga más contenedor de las emociones. Entonces, la presión va siendo más intensa para internamente. Uh-huh. La mujer puede llorar y gritar y tiene derecho a hacer todo. Uh-huh, sí, uh-huh. El hombre no. Uh-huh. ¿Sí? Ese es por un lado. Por otro, la búsqueda de ayuda se le permite más a la mujer que al hombre.
Claro,
¿sí?
Claro.
El hombre no tiene por qué buscar ayuda, y menos para aspectos personales, emocionales. Uh-huh. ¿Sí? Y la mujer sí puede. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso también influye en que el diagnóstico sea más común en las mujeres que en los hombres. Ahora, fíjate, es muy interesante considerar que la adolescencia durante muchos años fue un terreno que nadie estudiaba.
¿A poco?
Sí, uh-huh. Nadie estudiaba. Inclusive hasta se pensaba, todavía hasta la fecha, y eso es lo lamentable, que los cambios que tiene el adolescente son normales. ¿Sí?
Uh-huh. O sea, cambios emocionales.
Emocionales uh-huh. y todo, conductuales, y todo son normales. Es adolescente, luego se le quita. Está en la edad de la punzada. Todas esas expresiones que existen hasta sí. la fecha hacen que las manifestaciones depresivas nos pasen por encima. No las detectamos. Uh-huh. ¿Sí? Aquella jovencita que disminuye su rendimiento académico, ¿sí? Que deja de socializar, que anda por ahí como la muñeca fea por los rincones, etcétera, lo atribuimos a que está en la adolescencia. Uh-huh. ¿Sí? Está chipil. Luego se le quita. Y muchas veces son cuadros depresivos que están ahí presentes, pero no les estamos dando el valor que tiene. Insisto, pensando, no solo las adolescentes, los adolescentes también. Entonces, hablando de la adolescencia en general, las manifestaciones depresivas pasan por alto, o son pasadas por alto, porque las atribuimos a esa edad en la que no sabemos nada. Uh-huh. Inclusive los que ya hace algunos ayeres pasamos por ella, ya se nos olvidó que pasamos.
Claro.
¿Sí? Y que a lo mejor muchos estuvimos deprimidos en ese uh-huh. momento. Uh-huh. ¿Sí? Y se nos pasa por alto. ¿Y creen?
¿Pero es en sí el cambio hormonal un factor detonador de la depresión?
Como te comentaba hace rato, no es un detonador, uh-huh. influye, uh-huh. pero no es el detonador, porque si no todos estaríamos deprimidos.
Pues sí. Sí, sí, es que yo me acuerdo que era típico, decía, ay, si pasa la mosca y quiero llorar.
Ajá.
Y sí, dices, ah, sí, es cierto, y hasta tú misma dices, bueno, es que son mis cambios hormonales.
Sí, no necesariamente. Y hablando de depresión en adolescencia, no necesariamente. Es diferente hablar de, por ejemplo, lo que se llama síndrome premenstrual, uh-huh. ¿sí? Y otro trastorno todavía más grave que se llama síndrome disfórico premenstrual.
Sí. Oye, hay que hablar de eso.
Sí, porque se ponen bien tremenda.
¿Qué sí. te parece si el próximo mes hablamos de los síndromes? ¿Qué? ¿Premenstrual?
El síndrome premenstrual y el síndrome disfórico premenstrual, claro que sí, con mucho gusto.
Bueno, con esta reflexión nos vamos a ir al siguiente corte. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con el doctor y psiquiatra Sergio Viera Niño, presidente de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos. Regresamos.
Estás en Equilibra, La frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos sobre depresión en la adolescencia. Y antes de irnos al corte, el doctor Sergio Viera Niño, el psiquiatra, nos platicaba de cómo se ha documentado que es más frecuente la depresión en las adolescentes que en los adolescentes. Y bueno, se revisaban pues algunos factores, sobre todo de situaciones de exigencia de la sociedad, y de en apariencia física, pero por ejemplo el tema de la violencia, ¿crees tú que también esté presente como un factor recurrente?
Sí, definitivamente.
Recurrente?
Definitivamente la violencia familiar, ¿sí? La violencia social que tenemos ahorita, el riesgo que lamentablemente es más alto en la mujer que en el hombre de agresión de tipo sexual, por ejemplo, ¿sí? Eso incrementa muchísimo el riesgo de que una jovencita se deprima, definitivamente sí.
Hace un año y medio, dos años, en redes sociales se hizo una campaña que se llamó Mi Primer Acoso. En esta campaña, las mujeres de todo el mundo, porque se hizo en varios idiomas, pero por lo menos en español, países latinoamericanos, México, por supuesto, España, Mi Primer Acoso presentó un promedio de edad del primer acoso de los 9 años. O sea que muchas niñas siendo acosadas y también pues significó que desde antes, ¿no? Desde antes de los 9, porque 9 fue el promedio. Pero pues sí, sin lugar a dudas es algo a lo que por lo menos el 90% de niñas y adolescentes pues se enfrenta por primera vez, ¿no?
Sí, claro, y es un factor de riesgo para depresión y para otro tipo de trastornos mentales, emocionales, como trastornos de personalidad y cosas de ese tipo. El acoso, el abuso ya directo, son factores de riesgo muy importantes.
Así es. ¿Qué ha pasado, si se ha incrementado en todas las personas, supongo que en la adolescencia también? ¿Y cómo lo hemos abordado como sociedad, como familias? ¿Cómo vemos la depresión en la adolescencia?
Te comentaba ya hace rato que durante muchos años la adolescencia fue un terreno en el que nadie se metía. ¿Sí?
Entonces, inexplorado.
Sí, inexplorado. Sí. Le damos importancia a la niñez y ya, a la edad adulta. Entonces la adolescencia durante muchos años estuvo así, casi en cero, como caja negra que nadie...
¿En materia emocional o en todo?
Prácticamente en todo, pero hablando específicamente de materia emocional, sí fueron muchos años, mucho tiempo en el que la adolescencia estuvo poco explorada, poco investigada. Mucho tiene que ver, y comentaba yo hace unos minutos, que como adultos se nos olvidó
lo que vivimos.
¿Sí? Y como los adultos sí tenemos problemas, sí tenemos cosas de qué preocuparnos, sí tenemos cosas importantes que hacer, no pensamos que el adolescente también viva sus propios problemas.
Ese sí fue como sarcástico.
Sí.
Pues sí.
Sí. O sea, un adolescente, ay, ¿por qué lloras? Porque te dejó el novio. Estás muy chiquita, vas a tener muchos. ¿Sí? Se nos olvida que en ese momento, para esa jovencita o para ese jovencito que rompe con su pareja, eso es importante.
Claro.
¿Sí? Si sus amiguitos o amiguitas no los incluyen en el grupo, para ellos es importante. Como decíamos hace un minuto también, si el aspecto físico siente que no es el adecuado para lo que le está pidiendo el contexto, eso es importante. ¿Sí? Entonces, insisto, a veces nuestra visión de adulto demerita, ¿sí? Desvaloriza muchos de los problemas que tienen los niños, en este caso los adolescentes, una visión un poquito vanidosa del adulto, ¿no? Uh-huh. Que solo el mundo del adulto es importante, solo nosotros tenemos motivos importantes en qué pensar.
¿De qué preocuparnos?
Exacto. Entonces al adolescente no le hacemos caso. Uh-huh. ¿Sí? Si llegamos, insisto, cansados y el adolescente te quiere contar algo, tu hijo, tu hija te quiere contar algo, pero tú llegas tan cansado o tú llegas con problemas sin resolver, no le haces caso. ¿Sí? No le haces caso, entonces el jovencito, la jovencita se queda con toda esa problemática que no sabe qué hacer con ella, ¿sí? Y termina desembocando en problemas de tipo depresivo y muchas otras consecuencias que trae la depresión, ¿sí? Y lo se va haciendo un círculo vicioso, por decir algo. Un síntoma, la depresión en el adolescente, si bien es cierto, comparte los síntomas de la depresión del adulto. Uh-huh. Hay algunas diferencias que, uh-huh, que hacen que no la reconozcamos tan fácil. Un adolescente, un síntoma cardinal en la depresión del adolescente es la irritabilidad. Uh-huh. ¿Sí? El muchachito, la muchachita anda como agua para chocolate. Sí. ¿Sí? De tos se enoja, de tos se molesta, nada le gusta. ¿Sí? Entonces se hace un círculo vicioso muy patético porque el muchachito anda como agua para chocolate. Y los papás también. Entonces dime cuándo se van a poner de acuerdo.
¿Cuándo se van a escuchar?
Sí, nunca.
Puro regaño. Exacto. Y puro grito y puro portazo.
Entonces se va haciendo ahí un círculo vicioso que va creciendo como bola de nieve. Uh-huh. Sí, y termina en consecuencias desastrosas. La depresión en el adolescente tiene muchas complicaciones, muchísimas. Por ejemplo, hace que se incremente el riesgo de adicciones, por ejemplo.
Claro.
Sí, muchas de las personas, de los jovencitos adictos que vemos, sí, estaban deprimidos en el inicio de la adicción. Entonces, y te lo llevan a consulta cuando los papás descubren que está usando sustancias. Uh-huh. ¿Sí? Y lo más normal, entre comillas, es que eso sea lo que les preocupe. Uh-huh. Que el muchacho o la muchacha está usando drogas. ¿Sí? Uh-huh. Y yo siempre les digo que por algo las empezó a usar.
Claro, claro.
¿Sí? Uh-huh. Y que lo que realmente hay que atender es esa causa. Sí, que la adicción, si bien es cierto, es muy importante, ¿sí? Hay que verla como una consecuencia, uh-huh, no como causa de problema. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Entonces te vas abocando y vas viendo que la mayor parte de los jovencitos que tienen problemas de adicción estaban previamente deprimidos. ¿Sí? Y entonces ya buscas ahí, decíamos, los factores de violencia, de, uh-huh, desadaptación, todo lo que tú puedas encontrar como factores de riesgo, los vas a observar. Entonces puedes decir, existen estos factores de riesgo, el jovencito o la jovencita se deprimió y por eso tiene problemas de adicción. Uh-huh. ¿Sí? No ver la adicción como problema, como la causa de todo lo demás. Uh-huh. Es al revés.
Claro.
¿Sí? Entonces, por eso insisto, vemos al adolescente como que no tiene importancia lo que le ocurre, por un lado. Y por otro, pensamos, ¿sí?, que son cambios, insisto, normales. Es adolescente y por eso anda así. Uh-huh. Se le va a quitar. Uh-huh. Y lamentablemente no se quita o se complica, que es todavía peor.
Eso te iba a preguntar. Señalabas hace rato que la depresión es una enfermedad crónica. ¿Una depresión no bien atendida en la adolescencia, qué tanto va a afectar la vida de esa persona?
Bueno, primariamente, en el momento en el que ocurre, estamos hablando de la adolescencia, va a afectar todo el entorno, todas las características del muchacho, de la muchacha. ¿Sí? Decimos, por ejemplo, su rendimiento académico, uh-huh, se ve alterado, entonces va a empezar a reprobar materias, va a terminar por no estudiar correcta o adecuadamente, abandonos escolares, por ejemplo, uh-huh, decíamos adicciones también, malas relaciones sociales con la familia, con los amigos, etcétera. Uh-huh. Y también aumenta el riesgo, por ejemplo, de embarazos, uh-huh, en la adolescencia, ¿sí?
Sí.
Más allá de la omnipotencia que todos tenemos cuando fuimos adolescentes y que decimos, a mí no me va a pasar, uh-huh, ¿sí? Que es un factor importante para los embarazos no deseados, el otro es la depresión, porque no se cuidan, uh-huh, ¿sí? Ese descuido en cuanto a la vida reproductiva muchas veces tiene el origen en un descuido personal. ¿Sí? El no atender con precaución su vida sexual, terminan en embarazos no deseados. Uh-huh. ¿Sí? Y el resultado final el más fatal de todos, pues es el suicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes en México.
Tercera.
Sí, nada más después de los accidentes de vehículo y enfermedades graves como cáncer y ese rollo. ¿Sí? Y si consideramos que los accidentes vehiculares habitualmente son bajo estados de intoxicación,
claro,
entonces ya encontramos que es una cosa lleva a otra. ¿Sí? Podríamos decir que entonces la depresión es la que está generando dos de las tres primeras causas de muerte en el adolescente.
Claro.
Entonces, como suicidio tal cual o, insisto, como accidentes.
Sí, sí, sí. Pues sí, sin duda un tema que ya desde hace mucho tendría que tenernos alertas. ¿Qué tanto puede derivar, por ejemplo, de situaciones en la infancia, de algún sentimiento de rechazo por parte de padre o madre?
También, como decíamos, todos esos son factores de riesgo. Todos factores de riesgo. Y vuelvo a insistir, si estamos viendo un proceso de desintegración familiar, cada vez menor intercambio afectivo, ¿sí?, de intereses en la familia, pues obviamente el niño va creciendo con deficiencias emocionales, estructurales de su personalidad, que llegando a la adolescencia pues hacen eclosión, ¿sí?, y se van arrastrando toda la vida. Comentan los autores que la depresión en la adolescencia, sobre todo si no es tratada, pronostica mayores cuadros depresivos en la edad adulta, mayor intensidad y menor eficacia de los tratamientos. ¿Sí? Entonces sí es importantísimo porque, como te digo, aumenta la frecuencia de cuadros depresivos, aumenta la intensidad de los cuadros y disminuye
la
efectividad de los tratamientos que establezcas.
No, pues con mayor razón, elementos más para poner mucha atención en lo que esté pasando con nuestros adolescentes y nuestras adolescentes. Nos vamos a otro corte y regresamos. ¿Y qué te parece si regresando hablamos de prevención y tratamiento? ¿Sí? Bueno, vamos a un corte y regresamos. Ce n'est qu'un dirigeable vers l'horizon. L'amour poème s'en fout fond de ces impondérables, les illusions déçues des pas. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos sobre depresión en la adolescencia y estamos charlando con el psiquiatra Sergio Viera Niño. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo prevenimos la depresión? ¿Qué hacemos o qué podemos, qué herramientas o qué, así como nos dicen, para evitar la diabetes, haz ejercicio, come sano, etcétera? ¿Qué podemos hacer para prevenir la depresión?
Bueno, primero, reconocer que existe, ¿sí? Como decías tú hace rato, que no es cuestión de echarle ganas.
Claro.
Sí, la depresión existe, la depresión es frecuente, la depresión es común. ¿Sí? Entonces, ese es el primer factor. Si no piensas que algo existe, jamás lo vas a detectar. Ese es lo primero. Lo segundo, insistir que no, la adolescencia no es obligatorio que haya ese tipo de cambios tan marcados, ¿sí? No es que es cuestión de adolescentes. Tenemos que estar al pendiente cuando hay características en nuestro adolescente que se están saliendo de lo que podría yo esperar. Insisto, un adolescente irritable, un adolescente que de repente empieza a dejar de socializar, un adolescente que está más encerrado en su cuarto, más ensimismado, ¿sí?, con disminución de la actividad social, académica, etcétera, que empieza a tener inclusive también cambios en el tipo de amistades, por ejemplo, ¿sí? Que empieza a ser desobediente, uh-huh. que de repente duerme mucho. Uh-huh. ¿Sí? El adolescente, la depresión en el adolescente se presenta de forma más atípica. El deprimido adulto duerme mal, ¿sí? Uh-huh. Se le quita el hambre. Uh-huh. Y en el adolescente lo común es al contrario, duerme mucho, ¿sí? Y come de más. ¿Sí? No es raro que nos refieran pacientes pasados de peso, uh-huh. ¿sí? Que el nutriólogo no haya cómo hacer para que baje, el endocrinólogo no haya hacer cómo baje de peso, y el problema es un estado afectivo alterado, claro. Es que una depresión. Uh-huh. Entonces, estar al pendiente que nuestro adolescente esté saliendo del marco que pudiéramos esperar en un joven, uh-huh. ¿sí? Y no esperar también, valga la redundancia, de que se le quite.
Claro.
Ya tiene varias semanas así, ya no se le quitó, uh-huh. ¿sí? Ya se salió, insisto, de esos cambios de la adolescencia, uh-huh. ¿sí? Entonces, reconocer que la depresión existe y que el adolescente se deprime, no pensar que por ser adolescentes no tienen problemas, ellos tienen su mundo de problemas y tenemos que darle importancia, uh-huh. ¿sí? A sus problemas, para ellos son importantes, tal vez para nosotros no lo sean. Insisto, ya se nos olvidó que pasamos por eso, pero para ellos son importantes, entonces hay que acercarse, hablar con ellos, dejar a un lado los celulares, dejar a un lado los problemas laborales, económicos, etcétera, y tratar de integrarnos como familia otra vez. Es muy importante que la familia funcione adecuadamente para que el adolescente sea rescatado de ese problema, ¿no?
Si me ubico como un adulto depresivo, ¿qué hago con mi familia? Porque eso también me imagino que debe afectar, ¿no? Un padre, una madre con un problema de depresión en un contexto con adolescentes, pues se pueden enfrentar a esta situación y ¿cómo sales de un círculo vicioso de esa manera? No sé si vicioso, de un círculo... patológico.
No sano, digamos así. No sano. Pues fíjate que eso que comentas es muy importante porque un papá o una mamá deprimido, pues menos se va a dar cuenta.
Claro.
Menos, uh-huh. ¿sí? Y los jovencitos, aparte de la carga biológica, genética que pudiéramos argumentar, por decirlo de alguna manera, aprenden una vida deprimida. ¿Sí?
Ay, qué triste.
La van aprendiendo. Sí. Pues, es lo que están viendo.
Claro.
¿Sí? Entonces van aprendiendo, dicho con todo cuidado la palabra, a vivir una vida depresiva, uh-huh. ¿sí? Y así van, así crecen, ¿sí? Uh-huh. Para ellos es normal. Por poner un ejemplo muy, desafortunadamente muy común, y poco atendido, como comentas, un papá deprimido que resuelve su problema bebiendo, ¿sí? El jovencito... o la jovencita,
claro.
Estamos viendo un incremento en la ingesta de alcohol en los jóvenes y en, uh-huh. sobre todo en las mujercitas, sí. ¿sí? Uh-huh. Están tomando muchísimo, pues ¿dónde lo aprendieron? Pues en su casa, uh-huh. ¿sí? Y luego ponen puras canciones de Rompe y Rasga y películas de Pedro Infante, pues se acabó claro. de cerrar todo el círculo como tú decías, uh-huh. Entonces si el jovencito si vive en un ambiente depresivo, así como el ambiente de violencia genera violencia, el ambiente uh-huh. depresivo genera depresión.
Sí, pues que también sepa que puede pedir ayuda afuera, ¿no?
Ah, definitivamente, claro. Sí. Pero insisto, si los papás no se percatan claro. ellos mismos de cómo están viviendo ellos, ¿sí? Los adolescentes, pues, ni en cuenta siquiera.
Sí, claro. ¿Sí?
Entonces tenemos que primero, insisto, reconocer que existe. Uh-huh. Y nosotros como adultos, que se supone que tenemos mayor capacidad de autoobservación, uh-huh. pues vernos a nosotros mismos y decir, ¿no estaré yo deprimido?
Pues sí.
Sí,
sí, claro.
Y hacer ese análisis propio para poder abordar a otra persona, si no, ¿cómo le hago? Uh-huh. Si no me percato de mí,
claro.
mucho menos de otro.
De mis hijos o de mis hijas.
Exacto.
¿Cuál sería el tratamiento? Ya detecté que hay una situación atípica en el comportamiento de mi adolescente. ¿Qué hacemos?
Bueno, definitivamente se requiere buscar ayuda, como dicen, profesional.
Claro.
Sí. Uh-huh. Me llama la atención que solo los psiquiatras y los psicólogos somos ayuda profesional. Si ¿Sí te fijas que cuando una persona tiene un problema emocional, siempre te recomiendan que busques ayuda profesional.
Ajá. Uh-huh.
Y siempre, nunca dicen ve con el psiquiatra, ve con el psicólogo, dicen busca ayuda profesional.
Sí. ¿Sí? Y luego ahí han salido muchos grupos coach y cosas así, no sé.
Esto ya es un caos. Ajá. Entonces, definitivamente, buscar ayuda. Uh-huh. Buscar ayuda, no quedarse en el famosísimo echarle ganas, ¿sí? No quedarse en comprarle otra pantalla o arreglarle el cuarto o llevarla a comprar ropa. No. Tienes que buscar ayuda para que te orienten correctamente, ¿sí? Si requieres terapia familiar, si requieres terapia individual, ¿sí? Y definitivamente la ayuda de los medicamentos es básica, ¿sí? Tenemos mucho rechazo a los psicofármacos en general, ¿sí? A nadie le gusta tomarlos, ¿sí? Hay mucho estigma respecto a los psicofármacos, pero bien llevados, bien manejados, no tiene ningún problema. El otro gran estigma es que un adolescente, y peor aún un niño, no debe tomar esas cosas, ¿sí? Pero está demostrado que si los tomas y aparte recibes apoyo terapéutico, el beneficio es doble, ¿sí? El cuadro se corrige más pronto, previenes recaídas, ¿sí? Y aparte educas a tu paciente para que si en algún momento dado el cuadro se está repitiendo, busque ayuda antes de que se agrave, ¿sí? Dicen algunos que para un cuadro, por ejemplo, depresivo, no es raro que el paciente busque ayuda mínimo 2 años después de que el cuadro ya está instalado.
¿Sí? Tanto tiempo.
Entonces, por eso el deterioro es tan grave.
Claro.
¿Sí? Y tu función como terapeuta es enseñar al paciente que si empieza a sentirse mal otra vez, vamos a suponer que ya te doy de alta, ya se acabó el asunto, te tengo que hacer siempre el énfasis en que si te vuelves a sentir mal, no te esperes 3-4 meses en que a ver si se te quita, porque no se te va a quitar. Uh-huh. ¿Sí? Te empiezas a sentir mal y busca ayuda. Uh-huh. Si es falsa alarma, no pasó de ahí. Pero si ya es un cuadro que se está reactivando, lo podemos detener lo más pronto posible.
Claro. A la par de su tratamiento, tanto terapéutico como psicofarmacológico, ¿qué puede hacer la familia? Ya hablabas, ¿no? De rescatar la comunicación, una relación. Danos algunos tips para...
Sí, puede ser desde lo que nosotros llamamos psicoeducación. Uh-huh. O sea, que la familia exponga qué está pasando, cómo están viviendo, y a lo mejor decirle, mire, corrija convivencia, por ejemplo, ¿sí? Apague la tele media hora y platiquen. Por decir algo, cenen sin la televisión, uh-huh. ¿Sí? No pasa nada. Uh-huh. La cena les sirve igual con televisión que sin televisión, pero aparte platican.
Claro.
¿Sí? Interésate cómo le fue en la escuela, interésate cómo son sus amigos, ¿sí? Preocúpate por lo que a él o a ella le preocupe, ¿sí? Eso es fundamental. Y si ya hay problemas más serios que requieran una reestructuración familiar, con recursos psicoterapéuticos, pues hacerlo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, puede ser, insisto, desde coaching, como dices, ¿sí? Algunos ajustes mínimos que la familia pueda requerir, hasta ya un proceso más profundo,
claro.
¿Sí? De terapia de pareja o de terapia familiar.
Así es. Bueno, pues para las personas que estén interesadas en dar una revisión, bueno, en el Instituto de las Mujeres tenemos las asesorías psicológicas. No atendemos menores de 18 años, pero por ejemplo, pues para las mujeres, las mamás que nos escuchan, pues sí acercarse con nuestras psicólogas. Y para adolescentes, pues claro que hay también instituciones públicas que pueden asesorar y atender en estos casos. Y también, bueno, Sergio, ¿algún dato de contacto contigo por si requerimos?
Podría ser a través de ti misma.
¿Especializada?
Sí, uh-huh, sí, claro. No hay problema. Todas las instituciones de salud, seguro, ISSSTE, el Hospital Central, el Instituto Temazcali, que está uh-huh. abocado a adolescentes, todas las instituciones tienen un área de salud mental. Sí, de manera que tampoco podemos pensar que necesariamente vas a tener que gastar de forma
claro.
privada, porque uh-huh. mucha gente también eso la amedrenta, ¿no? Uh-huh. Que el costo de las consultas, todas las instituciones de salud tienen servicios de salud mental, uh-huh. ¿sí? Entonces no habría un motivo por el cual no buscaras ayuda. Uh-huh. La ayuda la hay a través en todos lados, ¿sí? Entonces pueden buscarla donde ellos gusten.
Perfecto, pues nos vamos. Sergio Viera Niño, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, como siempre.
Y pues estaremos por aquí el primer martes de junio ya.
Claro que sí.
Primer martes de junio para pues hablar de ya dijimos, ¿no? Síndrome premenstrual.
Ok, sale.
Bueno, sí. Muchas gracias. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.